Estamos terminando nuestra serie Multiplica. Y seré honesto contigo, esta ha sido una serie difícil para mí porque este tema es muy controvertido en la iglesia de hoy, ¿verdad? Y muchas iglesias no quieren hablar sobre el dinero, no quieren hablar sobre el diezmo, ofrendas, porque hay muchos malentendidos acerca de dar a Dios y dar a la iglesia local, ¿verdad? Hay muchos malentendidos. También hay muchas malas enseñanzas, mala doctrina sobre este tema. Pero para mí, ¿sabes qué? Me encanta dar. Me encanta dar mi diezmo, me encanta dar ofrendas más que mi diezmo. Y yo quiero que todos tengamos un corazón generoso cuando se trata de las cosas de Dios. Ya que no solo expande el reino de Dios, sino que también me coloca en posición de ser bendecido por Dios y ver multiplicar mis recursos. ¿Cuántos quieren ver multiplicación en sus recursos? Amén. Y ¿sabes qué? Es parte de la promesa que tenemos. Y lo crees o no, yo no siempre fui generoso. Durante años tuve dificultades para dar, ser generoso. De hecho, yo era lo opuesto a generoso. Yo tenía el don espiritual de ser un tacaño. Y en serio, y la buena noticia es que Dios hizo una obra divina en mi corazón y me ayudó a aprender a ser más generoso. Y debo decir que estoy muy orgulloso de esta iglesia. Porque sabes que esta iglesia es una iglesia generosa. Tú eres generoso. Tú sabes, mira, lo que me encanta, mil cosas, pero lo que me encanta de esta iglesia es que tú sabes cómo dar y ser una bendición para los demás. Y yo creo que esta iglesia está llena de dadores locos. ¿Están aquí? ¿Dónde están? Tenemos más que tres, ¿verdad? ¿Y crees eso? Dadores locos, y tan locos, quiero decir, tan locos que la gente piensa, no puedo creer lo mucho que da ese tipo. Es una locura cuánto da. Y yo quiero que la gente diga eso sobre mí. Y oro para que nuestra iglesia sea conocida en círculos en todos lados del mundo para reflejar este valor de dar. Y porque sabes que eso es lo que creo con todo mi corazón, que vamos a hacer. Ya somos, pero vamos a ser líderes de generosidad en esta iglesia porque creemos que es más bendecido dar que recibir. ¿Quién está conmigo? Amén. Y me encanta hablar sobre dar, ser generoso, pero honestamente odio la forma en que a menudo se presenta en algunas iglesias hoy. Y nunca quiero ser crítico con otros ministerios, pero desafortunadamente a veces cuando hablan de dar, algunas iglesias y ministerios son extremadamente manipuladores en la forma en que enseña sobre dar y diezmar. Sabemos eso. Y probablemente, no solo en las iglesias, pero probablemente has estado viendo la televisión como a las altas horas de la noche y has visto el canal donde el predicador dice cosas como, entonces tú siembra y vas a cosechar hoy, da tu semilla y vas a obtener 10,000 pesos esta mañana. No sé si has visto ese canal. Y da tu semilla aquí, siembra tu semilla aquí y tú vas a recibir una cosa de agua manantial bendecido, algo así. Y 10,000 pesos. Y no nos gusta un mensaje que sea manipulador, ¿verdad? Pero así es muchas veces en iglesias y otros ministerios. Especialmente cuando escuchas las palabras siembra y cosecha, que en realidad es el título del mensaje de hoy. Siembra y cosecha. Y si nos visita hoy por primera vez, comenzamos esta serie hace 3 semanas. Hemos estado hablando sobre el plan financiero de Dios para nuestra vida. Porque ¿cuántos saben que Dios tiene un plan financiero para tu vida? ¿Creen eso? Y eso es para bendecirnos. Y no solo bendecirnos, pero para que podamos vivir en las bendiciones y dar de las bendiciones también. Por eso está bendiciéndonos, para que podamos dar lo que hemos recibido, más o menos. Él tiene plan y propósito y no es para hacerte como rico, va, mira mi Mercedes, mira mi Porsche, mira mi mansión y cosas así. No, gracias a Dios yo creo que hay personas que tienen ese don de ganar dinero y Dios va a traer riquezas con esas personas, pero es para que ellos puedan ser una bendición más grande todavía. Pero nuestra primera semana hablamos sobre el diezmo. Aprendimos que el diezmo es para hoy. Aprendimos que el diezmo no era parte de la ley necesariamente. Se estableció mucho antes que la ley. Es una disciplina espiritual que Dios espera que sigamos incluso hoy en día. Y le damos nuestro diezmo, el 10%, ¿verdad? A la iglesia local, a la que asistimos y donde estamos espiritualmente alimentados y conectados. Todos entienden ese concepto, principio. El diezmo es el estándar de dar de Dios. Ese es el punto de partida de dar a Dios. Y a muchos de nosotros nos han enseñado a través de los años, al ver quizás a nuestros padres o incluso en otras iglesias, que dar a Dios es dar unas monedas, una limosna. Ah, aquí están, ay mira señores, es como, aquí es todo lo que, las monedas que encontré en mi bolsillo. Y cuando la cubeta está pasando en nuestra fila, estamos como, clink. $2. Pero el diezmo, lo que aprendimos es que el diezmo es ¿cómo? ¿Cuánto? Es 10% de lo que ganamos. Ese es el estándar de dar de Dios. Ese es el punto de partida de dar a Dios. Todos entienden eso, ¿verdad? Y el diezmo es 10% de lo que ganamos. Y la semana pasada aprendimos que si queremos ver la multiplicación en nuestras vidas, entonces debemos dar más de nuestro diezmo, que básicamente se llama una ofrenda. Y sabes que nosotros deberíamos dar los diezmos, obviamente es como, es un mandato de Dios, 10%, pero también sabes que Él está exigiendo que estamos invirtiendo, sembrando semilla, más que el diezmo, que es una ofrenda, diezmos y ofrendas. Están aquí. Y somos bendecidos cuando diezmamos para que podamos ser una bendición para otras. Y Dios multiplica nuestros recursos cuando damos más de nuestro diezmo, dando de nuestra bendición. Y otro aspecto de nuestro dar es lo que llamamos siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Y por supuesto, como creyente, creo que la mayoría de nosotros hemos aprendido que en nuestra vida, lo que sembramos, cosechamos. I mean, nosotros entendemos ese principio, ¿sí o no? ¿Verdad? I mean, ¿hemos escuchado eso? ¿Hay alguien aquí que ha escuchado ese concepto, idea de cosechar y sembrar, cosechar? Y si, más o menos, si sembramos semillas, por ejemplo, pecaminosas, obtendremos una cosecha mal, dolorosa. Y creo que todos nosotros entendemos ese principio. Pero hoy yo quiero ver eso desde una perspectiva financiera, sembrando y cosechando. Y miremos esos principios de siembra y cosecha. Lo que quiero hacer es empezar con un pensamiento clave. Y si tú estás tomando notas, puedes escribir eso. Nuestro pensamiento clave sobre la siembra y la cosecha es esto: lo que guardas es realmente todo lo que tienes, pero lo que das, Dios multiplica. Están aquí. Lo que guardas es todo lo que tienes, pero lo que das, Dios multiplica. Pues ese es un principio clave que tenemos que entender. Todos repiten después de mí: lo que guardo es todo lo que tengo. Lo que doy, Dios se multiplica. Gracias a Dios que tenemos oportunidad para experimentar o vivir, caminar en la multiplicación. De hecho, Jesús lo enseñó muy claramente en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 38. 6:38. Then, ¿qué pasará? Todos díganlo en voz alta. Y les será dado. Ay, den y les será dado. En otras palabras, cuando das, Dios multiplicará. Y den y les será dado medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos. Porque con la medida con que miden, se les volverá a medir, dice la Escritura, dice Cristo. Y lo que guardas es todo lo que tienes, pero lo que das, Dios multiplica. Ahora, la primera parte de ese versículo fue muy clara para mí: da y se te dará. Pero honestamente, durante años, la otra parte fue un poco confusa para mí, que es una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Y así, después de estudiar esta frase, descripción, lo que encontré fue realmente interesante. Todos sabemos, quizás no, pero todos sabemos que cuando Jesús estaba hablando, enseñando, Él estaba hablando principalmente con un grupo de personas que entendieron qué significa ser un granjero. Porque muchos de ellos eran granjeros. ¿Están siguiéndome? Y en esa época, cuando él estaba enseñando, predicando, lo que sea, eso fue su audiencia. Y debido a que eran granjeros, habrían sabido que si alguien fuera cosechando trigo, a los trabajadores se les paga a menudo a final de la semana, y no les pagaron en dinero, les pagaron en trigo. Y pues ahora, el trigo es pesado si pones en cestas o en bolsas gigantes. Y ellos tomarían estas cestas y llevarían de un lado del campo al otro. O los pondrían en el granero de almacenamiento. Ay. Normalmente lo llenarían las cestas hasta la cima porque estaban extremadamente pesados para llegar. No estaban llenándolo tan lleno. Entonces, durante la semana, día tras día, no llenaban las canastas, las cestas, hasta la cima. No las llenaban completamente porque no querían llevar esas canastas pesadas y lastimarse la espalda o algo así. Pero al final de la semana, el día de pago, un generoso propietario de la tierra con frecuencia les decía a los trabajadores de trigo, y él decía: ok, hoy es el día de pago. La última canasta no es para mí, es para ti. Puedes llevártela a casa, a tu casa, ese es tu salario. Y aquí está mi pregunta: ¿cuán completa o llena crees que la última canasta estaría? Bueno, sin duda, probablemente lo apretaron tanto como podrían, sacudiéndolo de modo que estuviera tan lleno, se desbordaba por el trigo, ¿no? Y la canasta sería más o menos, la escritura dice, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Y ellos entendieron lo que significa eso. Y es como ir a Oxxo para obtener un Icy. ¿Cuándo saben lo que es un Icy? Uno, dos, tres. Si tiene hijos, sabes lo que es un Icy, ¿verdad? Yo soy fan de los Icys. Y no sé si alguna vez haces esto o no. Pero cuando obtienes un vaso de Icy, los expertos saben, todavía hay aire en ella, ¿sí o no? ¿Alguna vez te has dado cuenta de eso, sí? Gracias, viene, está conmigo. Entonces debe maximizar el espacio de su vaso de Icy, agitándolo y apretándolo y luego colocando la tapa del domo. ¿Recuerdas la tapa del domo? Gracias a Dios por el domo, ese forma de domo, y en la parte superior con ese pequeño agujero, y llénalo hasta la parte superior de la tapa. ¿Y sabes de lo que estoy hablando? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Y parte de ella puede incluso derramarse un poco sobre la parte superior, y luego tienes que lamerla en el costado. ¿Sí o no? ¿Alguien? ¿No? Los adultos no quieren admitirlo, pero estoy orgulloso de eso. Pero incluso he conocido a algunas personas, nunca haría eso yo, pero en realidad ponen su popote en el vaso y toman dos o tres tragos y luego le vuelven a llenar y todavía un poco más. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Y antes de que salgan de la tienda. Y así que cuando das, así es como Dios te devuelve: medida buena, apretada, remecida y rebosante, y vaciarán en sus regazos. ¡Ah, me encanta eso! Que mi Dios es así. ¿Ustedes? ¿Sí? Y si guardas, y más o menos ese principio es cierto, si guardas lo que tienes, eso es todo lo que tienes. Pero lo que das, Dios puede multiplicar, ¿verdad? Pero sabes que debemos ser muy cuidadosos cuando hablamos de eso, porque en mi mundo, en el mundo de la iglesia, hay realmente dos extremos peligrosos. Hay lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad o doctrina de prosperidad, el mensaje de prosperidad. Y también tenemos el evangelio, otro extremo, el evangelio de la pobreza, doctrina de pobreza, no sé cómo decirlo. Hemos mencionado estos dos en las últimas semanas. Y el evangelio de la prosperidad, mensaje de prosperidad, es un extremo que básicamente enseña que si tienes suficiente fe y das, entonces serás rico, sano, completo en todos los sentidos y nada malo te sucederá. Y si te das, vas a ser rico. Y desafortunadamente creo que es una terrible distorsión de lo que enseñan las Escrituras, ¿verdad? Porque las Escrituras no dicen eso. Y por otro lado, existe un extremo igualmente peligroso como el Evangelio de la pobreza. Y el Evangelio de la pobreza o mensaje de la pobreza dice: ay, si eres rico, eres injusto. Eres una mala persona y no estás viviendo de la manera que Dios quiere que vivas, porque solo los pobres son justos, rectos. Yo nada más, yo voy a bendecir a los pobres. Y eso no tiene sentido. Porque si está diciendo que Dios bendice a los pobres, entonces ¿por qué todavía son pobres? ¿Está conmigo? No entiendo eso. Las únicas personas justas son las personas pobres que regalan todo y no tienen nada, nada en absoluto. Dicen que no se puede tener nada bueno, no se puede tener un auto nuevo, una casa nueva, no se puede tener dinero. Escuche, Dios quiere bendecir a su pueblo. ¿Creen eso? Y nosotros sabemos, a veces los bendice con salud y a veces con en nuestras relaciones, y a veces sí, Dios bendice a las personas con riqueza. Es una bendición, una de las muchas bendiciones de Dios. La Escritura en realidad dice que Dios bendice a las personas, sí, con riqueza. No para que puede ser, yo tengo Mercedes, yo tengo lo que sea. No, la Biblia nos enseña que no se trata de lo que tienes o de lo que no tienes, sino de la condición de tu corazón y de cómo manejas lo que Dios te da. ¿Verdad? Y Jesús dijo: si das, te será dado. Que lo que guardas es todo lo que tienes, pero lo que das, Dios puede multiplicar. Y hoy yo quiero darte dos principios muy simples de siembra y cosecha. Y luego quiero ver 2 Corintios 9 y ver versículo por versículo y dejar que la Biblia nos hable. Principios de siembra y cosecha. Dos cosas si estás tomando notas. El primero es esto. Número uno, obviamente cosechas lo que siembras. Hello. Cosechas lo que siembras. Gálatas 6, versículo 7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que, ¿qué? Siembra. Cosechas lo que siembras. En otras palabras, si siembras una semilla de manzana, cosecharás un manzano. No obtendrás un árbol naranja, vas a obtener un manzano. Cosechas lo que siembras. Si sonríes a alguien, es probable que recuperes una sonrisa, ¿sí o no? Si perdonas a las personas cuando te equivoquen, es más probable que te perdonen, ¿sí o no? Si tratas a tu esposa con ternura, amor y respeto, es más probable que te lo devuelva, ¿sí o no? Todas las mujeres, sí. Le das un mal rato, ella lo multiplicará y te dará un infierno. Y todas las damas dijeron, amén, sí, pastor sabe. Y la segunda cosa, si está tomando notas, es esto. Número dos, y eso es lo que me encanta muchísimo. Tú cosechas, eso es lo que podemos esperar cuando estamos sembrando. Tú cosechas más de lo que siembra. Me encanta eso. No solo cosechas lo que siembras, sino que cosechas más de lo que siembras. Me encanta esa parte. Y Mateo capítulo 19, versículo 29 dice, Jesús dijo esto, Él dijo: y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amigo, hablando de una cosecha más que lo que estás sembrando. En otras palabras, si estás sembrando algo o si renuncias a algo para la gloria de Dios, eternamente cosecharás mucho más de lo que dice. Si te has sacrificado, si has dado, si has sembrado algo para la gloria de Dios, para su obra, para su plan, Dios lo multiplica. ¿Están conmigo? Y recuerda, lo que guardas es todo lo que tienes, pero lo que das, Dios lo multiplica. Estamos hablando de ese principio de siembra y cosecha. Y de hecho Jesús contó una parábola en Mateo capítulo 13 acerca de un sembrador que salió a sembrar semillas, y el sembrador sembró semillas en diferentes tipos de terreno. Y esa es una gran ilustración de ese principio en acción. Recuerda la historia. El sembrador siembra semilla y dependiendo de dónde fue sembrada, vemos una cosecha. Pero ese es el principio aquí, de lo que sembramos, cosechamos. Mateo 13, versículo 23, por ejemplo, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Ok, estamos hablando aquí de ese principio de sembrar, cosechar. Este sí produce una cosecha a 30, a 60 y hasta 100 por uno. Ay, me encanta ese tipo de inversión. Ustedes están conmigo. Y cosechas lo que siembras. Pero la parte más sorprendente de eso es cuando cosechas, en realidad puedes cosechar más de lo que siembras. Quizás a 30, quizás a 60 o hasta 100. Y nosotros tenemos un amigo con quien mi esposa y yo estábamos en la prepa. Se convirtió en misionero en China. Estuvo en China por 18, 19 años. Él construyó un casa hogar, un orfanato que todavía está operando hoy en día. Pero realmente hace años sentimos que queríamos sembrar semillas en su ministerio. Así que comenzamos a hacer una ofrenda cada mes. Y recuerden, una ofrenda es más que el diezmo. Todos recuerdan eso, ¿verdad? El diezmo es para la iglesia local, pero la ofrenda es adicional y se da donde Dios te guía a dar. Empezamos a dar a ese ministerio, misionero, un orfanato. Dimos $25 por mes, algo así, durante años. Mucho antes de que nos mudamos a México. No fue mucho dinero, pero eso es lo que dimos todos los meses y fuimos fieles. A lo largo de los años hemos dado a muchos proyectos, muchos misioneros y cosas así. Y de hecho, nosotros aquí, yo creo que vamos a apoyar misioneros. Mandado de nuestra iglesia, Árbol de Vida. Vamos a tener misioneros de Árbol de Vida. ¿Creen eso? Estoy creyendo que vamos a apoyar jóvenes, mandándolos en otros países en este mundo para alcanzar a los perdidos. Amén. Y estamos aquí porque estamos cosechando lo que hemos sembrado a lo largo de los años. Ya lo dije antes, pero si no has escuchado, no recibo un sueldo regular de esta iglesia. Y la gente ha dicho cosas feas sobre mí, es pastor, está yendo a Cancún y una camioneta, quién sabe qué, otras cosas, y usando el dinero de la iglesia. No, eso no es cierto, porque no recibo nada. Nuestro dinero para vivir aquí en México y pagar nuestras cuentas, nuestros gastos de subsistencia, nada de eso viene de la iglesia. Hemos sido bendecidos por personas, iglesias en los Estados Unidos que siembran en nuestro ministerio cada mes, al igual que hemos sembrado en diferentes misioneros a lo largo de los años. Y simplemente estamos cosechando lo que hemos sembrado. ¿Me entiendes? Y no estoy tratando de decir, mírame, bla, bla. No, simplemente ese es el hecho, la verdad, es como nosotros vivimos por fe. Pero Dios, gracias a Dios por lo que hemos sembrado durante los años, ahorita estamos cosechando. Todos están aquí, ¿verdad? No quiero leer nada en Facebook diciendo, pastor, está bla, 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 y usando el dinero de la iglesia para ir y... gracias a Dios, creo que un día la iglesia me dará un sueldo, tal como cualquier iglesia debería hacerlo para su pastor. Pero Dios se ha ocupado de nosotros y para que tú sepas, sus diezmos y ofrendas sostienen a esta iglesia financieramente. La semilla que siembra todas las semanas se dirige al desarrollo de áreas de ministerio, llegando a los perdidos, va hacia alcances y cuidando las diferentes áreas de ministerio que afectan a tantas vidas, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Y tu semilla, lo que tú estás sembrando, está cambiando vidas, restaurando matrimonios, alcanzando a los perdidos, ayudando a los pobres. Y yo quiero decirte, esta iglesia no cuenta con el respaldo financiero de los Estados Unidos, ni de nadie de los Estados Unidos. Es respaldada por tu dinero, tus diezmos y ofrendas. Todos entienden eso, ¿verdad? Todo lo que hacemos está respaldado por tu fidelidad para dar y diezmar. Y pues aquí hay un ejemplo loco de este principio de siembra y cosecha. Dios bendice a quienes dan. Tengo un pastor amigo en los Estados Unidos. Un año, él y su esposa estaban planeando unas vacaciones familiares. Habían ahorrado su dinero durante un año más para ir a estas vacaciones extravagantes. Ellos querían ir y hacer algo. Pero justo antes de que fueran a ir, algunos de sus amigos llamaron y estaban muy emocionados, pero al mismo tiempo les entró el pánico. Estaban en el proceso de adoptar un niño de otro país. Y por lo general, adoptar un niño de otro país es un proceso largo, largo y cuesta mucho más dinero y es muy complicado. Bueno, en su situación, el bebé estaría listo antes de lo esperado. Y ellos necesitaban su dinero ahora y no tenían el dinero. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? Va a ser una X cantidad de miles de dólares y no la tenemos. Entonces mi pastor amigo y su esposa se miraron a los dos, dijeron, ¿sabes qué? Lo cubriremos. Es nuestro regalo, no es un préstamo, es un regalo. Y tomaron el dinero que habían ahorrado para las vacaciones y se lo dieron a esta pareja. Y sintieron una enorme alegría al hacer eso. Para ellos se sintió como si fuera lo correcto. Y luego ellos estaban pensando, ok, bueno, pues ahora no tenemos dinero, mucho dinero para ir a nuestras vacaciones. Pensaremos en otra cosa para las vacaciones. No pasó mucho tiempo después de que le dieron el dinero de sus vacaciones a esa familia, cuando de repente su teléfono sonó. Era una familia de la iglesia y dijeron, hey, pastor, estábamos pensando en ustedes y no sé qué está pasando, pero Dios los puso en nuestro corazón y tenemos un pequeño condominio de 3 dormitorios en Colorado, está disponible en el verano y nos preguntamos, ¿te gustaría usarlo? Y te dejaremos estar ahí absolutamente gratis, sin costos, sin pagar nada. Ahora, gracias a Dios, eso es bastante sorprendente. Pero lo más sorprendente es que les encantaron sus vacaciones en Colorado. Se divirtieron mucho y fueron tan afortunados de poder ir gratis. Y la familia que les permitió usar el condominio sin costo fueron bendecidos porque querían hacer algo por su pastor y su familia. Y entonces se lo ofrecieron durante los siguientes 12 años. Hasta que la familia vendió su condominio. Pero piensa en eso. Si estás mirando esa situación de como metafóricamente, dieron lo que tenían, unas vacaciones. Ellos estaban más o menos sembrando sus vacaciones, el dinero de sus vacaciones a otra persona. Y fueron bendecidos una y otra vez por la bondad de Dios y la generosidad de otras personas. Sembraron y cosecharon. ¿Están aquí? Hay 12 años consecutivos de un lugar gratis y para ir a sus vacaciones. ¿Qué? Ay, no sé cuál es el porcentaje de la cosecha allí, pero está increíble, ¿sí? ¿No? Escucha, no me malinterpretes. No estoy diciendo que dale tus vacaciones a Hawái a alguien y viajarás por el mundo por el resto de tu vida. No estoy diciendo nada así. Y necesitamos entender que aquí hay un principio muy importante. Cosechar lo que siembras y cosechas más de lo que siembras. Quizás 30, 60, 100, quién sabe qué. Ahora, si eso no es buena noticia para ti, quiero darte 3 verdades de dar. Directamente de 2 de Corintios capítulo 9. Leeremos los versículos 6 al versículo 11. El primero, si está tomando notas, como estamos hablando de generosidad, esto es tan importante. Número uno, la actitud de tu corazón es importante cuando das. La actitud de tu corazón es importante cuando das. Todos digan, mi corazón es importante. Y Pablo dijo esto cuando estaba hablando con los corintios en el versículo 6. Él dijo esto, mira, 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 a 11. Dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. En otras palabras, si no siembras muchas semillas, no obtendrás una gran cosecha. Y si no das mucho, no obtendrás tanto por tu generosidad. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. ¿Están conmigo? Ahora, yo no quiero que nadie me malinterprete. Y pues no estoy diciendo que el propósito, motivo de dar es para obtener. ¿Está bien? Oh, yo voy a dar muchísimo para que yo pueda recibir muchísimo. Ese no es el propósito y el motivo de dar. Entonces, él dice eso. Mira lo que dice el versículo 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Y mira, lo que estamos hablando aquí es ese principio de sembrar y cosechar. No diezmo aquí. Eso no está hablando de diezmo. Cada uno debe dar según lo que ha decidido en su corazón. Eso es importante. No de mala gana ni por obligación. ¿Qué tipo de dador ama Dios? Porque Dios ama al que da con alegría. A Dios le encanta cuando damos con la actitud correcta del corazón, porque nuestra actitud, nuestro corazón es lo que más importa cuando damos. Dios ama al que da con alegría. Y de hecho, y muchos de nosotros pues no tenemos esa actitud. Es como cuando veamos ese, o cuando llegamos a ese punto en el servicio, nosotros ya estamos empezando a mover. Es como, me tengo que dar, y por qué tiene que pasar la cubeta ahí. Sí o no, es como duele muchísimo. Es como, estamos... Esa es la actitud. Y entonces, Dios le encanta cuando damos con la actitud correcta, y Dios ama al que da con alegría. Y de hecho, en el texto original de ese pasaje de las Escrituras, la palabra griega para esta frase, al que da con alegría, significa literalmente un dador hilarante. Es como, wow, mira lo que estoy haciendo, mira, estoy en la ofrenda. Mira. Porque esa es nuestra actitud, debe ser. En ese par de servicio, cuando estamos pasando la cubeta, es como, yes, yes, yes. Y, pero muchos de nosotros, no. Pero está hablando de un dador hilarante, como, voy a dar. Y voy a poner toda mi cartera dentro, todo. Tarjetas de crédito y todo. No. Yeah. Pero cuando tienes ese tipo de corazón, cambian las cosas, te ponen otro nivel de dar y otro nivel de cosecha, y desafortunadamente algunos de nosotros no estamos muy contentos de dar. Es doloroso dar, no es un momento feliz para algunos de nosotros. Hay una historia sobre una madre que tenía dos billetes de pesos diferentes, un billete de 500 pesos y un billete de 100 pesos. Y la mamá iba a enseñarle a su hija sobre edad. Y ella dijo, mi hija, aquí hay un billete de 500 pesos y un billete de 100 pesos. Uno de esos es para ti y uno de ellos es para Dios. Tú decides cuál. Bueno, el domingo, el pastor, antes de recibir la ofrenda, el pastor dijo, Dios ama al que da con alegría. El cubo de la ofrenda se estaba pasando por su fila y ella realmente estaba teniendo una batalla. 100, 500, 100, 500. Y puso el billete de 100 pesos en la cubeta y el billete de 500 pesos en su bolsilla. Y luego su mamá preguntaba, entonces, ¿qué pasaba por tu mente cuando lo hacías? Y la niña dijo, bueno, el pastor dijo... Dios ama a un dador alegre, y pensé que yo sería mucho más feliz si guardara los 500 y le diera a Dios los 100. No funciona así. Y eso es lo que muchos de nosotros creemos. Estaríamos más felices si guardamos lo que tenemos. Y la razón por la que lo sé es porque eso fue mi corazón durante años y años. No me di cuenta de la alegría de la generosidad. Yo recuerdo creciendo como un hogar de pastor. Mi papá, mi mamá, siempre ellos estaban tratando de enseñarnos esa lección de dar, y que Dios ama a un dador alegre. Y siempre yo no estaba dando porque mi respuesta, yo estaba respondiendo a mi mamá, por ejemplo. Y pues, mamá, ya, yo no voy a dar porque pues Dios no va a bendecirme porque mi corazón no es correcto. Entonces, ¿por qué voy a desperdiciar mi dinero a poniendo ahí? Eso fue mi actitud. Y luché con dar por un largo tiempo. Fue una batalla para mí. Y recuerdo haber hablado con un mentor mío un día. Y le dije que Dios estaba tratando conmigo para ser más generoso. Y yo dije, ¿qué hago? Y él dijo, da y da y da hasta que te ama. Hasta que... te guste. Y eso es lo que tenía que empezar a hacer. Tenía que empezar a dar antes de amar a dar, hasta que comencé a amarlo. Y ahora es un valor principal para mí. Entonces entienden lo que estoy diciendo. Creo que, ¿sabes qué? Creo que en esta iglesia vamos a tener, ya tenemos gigantes de generosidad en esta iglesia, porque verdaderamente creen que es más bendito dar que recibir. ¿Están aquí? ¿Tenemos gigantes de generosidad aquí? Yo quiero ser un gigante de generosidad. Y tú das hasta que lo ames. Y la actitud del corazón es importante. De hecho, no puedo decirte cuántas increíbles historias emocionantes que he escuchado a lo largo de los años. Una madre soltera que me dijo que acaba de dar su primer diezmo y que tenía lágrimas de alegría. Se nota que estaba nerviosa, pero dijo a ella, pero creo que Dios va a bendecir esto. Y había fe y alegría. ¿Están conmigo? Hubo otra persona que dijo que Dios puso en su corazón entregar un automóvil. No era un auto realmente bueno, pero había eso. Y Dios, mira, Dios, pastor, Dios no va a usar para bendecir a alguien de manera significativa. Y hubo esa alegría intensa de dárselo a alguien que lo necesitaba. A lo largo de los años hemos visto a personas dar regalos financieros increíbles a este ministerio, grandes. Y le pregunté a la gente, ¿estás seguro de que quieres dar esta cantidad? Y algunos de ellos me han dicho, nunca he tenido una mejor oportunidad de inversión que invertir en este ministerio para ver qué hace en todo el mundo. Ay, 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 hay alegría en eso. Y esta es la cosa, cuando das, la actitud de tu corazón debería ser correcta, tiene que ser correcta. Y nunca en mi, mira, porque sabes que nunca en mi vida escuché una historia emocionante sobre guardárselo. Nunca escuché una historia emocionada de guardárselo. Ay, pastor, estamos pensando en bendecir a alguien, pero gracias a Dios lo guardamos para nosotros. Nunca he escuchado, pastor, oramos por ser generoso con la iglesia, dar más de nuestro diezmo y ofrecer una ofrenda para ayudar a las personas necesitadas, pero gracias a Dios superamos esa tentación y guardamos nuestros recursos para nosotros. Nunca he escuchado eso. Ay, pastor, hay una madre soltera que conocemos y su familia probablemente no va a tener Navidad este año y estamos considerando ayudarla, pero gracias a Dios superamos esa horrible tentación y decidimos asegurarnos de que no tuvieran una buena Navidad. Gracias al Señor, Dios en el cielo. Nunca he escuchado historias así. Cuando das y tu actitud del corazón es correcta, hay algo poderoso acerca de eso. La actitud de tu corazón es importante cuando das. ¿Están aquí? Y pues la segunda cosa, si estás tomando notas, es esto. Verdades de dar. Cuando se trata de dar, no puedes competir con Dios. Y nunca podrías dar más que Dios. Versículo 8, mira lo que dice. 2 Corintios 9. Versículo 8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Nota que no dice tu trabajo, el gobierno, sino que Dios es capaz de bendecirte abundantemente. De manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Y es Dios puede hacer que todo eso sucede. No tu trabajo, no el gobierno, sino que Dios. Están aquí. Como está escrito, versículo 9. Repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. En otras palabras, cuando te bendice, no será solo con dinero, sino que aumentará la cosecha de tu justicia. Sabes que hay dos momentos en que te pareces más a Dios: cuando estás dando y cuando perdonas. Y cuando estás dando y estás perdonando, eres increíblemente como Dios, y Él aumentará la cosecha de tu justicia. Hace 10 años, nosotros, Silvia y yo, comenzamos a dar a este ministerio, Árbol de Vida. Nosotros hemos estado aquí 8 años, pero hace 10 años comenzamos a sembrar semillas este ministerio. Comenzamos a sembrar semillas en Árbol de Vida, en León, en sus vidas. Hace 10 años vendimos todo y invertimos todo lo que teníamos, 100% en la construcción de esta iglesia. Y continuamos invirtiendo todo. Nosotros, y para nosotros es todo nada. No tengo un plan de jubilación. Mi plan de jubilación está invertido en esta iglesia, en las vidas de la gente aquí. Y eso es para nosotros. Y comenzamos a dar, y ahí es cuando Dios comenzó a bendecirnos. Ahí fue cuando llegó el momento de la cosecha. Y lo que realmente me emociona es darme cuenta ahora, a la edad de 51 años, que estoy viviendo en la temporada de la cosecha. Para nosotros, Dios ha aumentado nuestra semilla. Dimos, y ahora Dios nos está dando más. Pero tengo que recordar, si lo guardo, eso es todo lo que tenemos, lo que tengo, lo que voy a tener. Lo que Dios realmente ha hecho es aumentar nuestra semilla, y ahora podemos dar aún más. Dimos mucho cuando no teníamos mucho. Y la realidad es que no puedes competir con Dios cuando se trata de dar. La actitud de tu corazón es importante cuando das. Porque Dios, Él va a proveer, Él va a dar. Vamos a cosechar mucho. Y el número tres, me encanta eso. Número tres, la gente le dará gracias a Dios por lo que das. La gente le dará gracias a Dios por lo que das. Mira lo que dice el versículo 11, segundo de Corintios 9. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión pueden ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Te enriquecerás en todos los sentidos para que puedas ser, ¿qué? Entonces puedes ser generoso en cada ocasión. No para hacerte rico y mira mi Mercedes, mira. No, para que puedes ser generoso en cada ocasión. ¿Están aquí? Imagina que tu generosidad resultará en acción de gracias a Dios. Imagina a la gente levantando sus manos y dándole gracias a Dios por ti. Imagina personas adorando a Dios porque Dios te usó para satisfacer una necesidad en sus vidas. Su generosidad resultará en acción de gracias a Dios. Y mira, ¿sabes qué? Necesito decirte honestamente, no estoy exagerando. Hay personas que me agradecen todo el tiempo por tu generosidad aquí en Árbol de Vida. Estamos ayudando pastores, otras iglesias, estamos ayudando a un montón de personas, proveyendo áreas de ministerio que está liberando las personas. Y es increíble todo lo que esta iglesia está haciendo en nuestra comunidad